Buenas tardes. En el día de hoy finalizamos la exposición del temario de esta asignatura de Economía Política 2 con el tema 8, que se corresponde con el capítulo 19 del manual Comercio Internacional, Flujos de Capital y Tipos de Cambio. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender cómo la ventaja comparativa genera ganancias del comercio internacional para ambas partes, la fuente de la ventaja comparativa internacional, quién gana y quién pierde en el comercio internacional y por qué las ganancias son mayores que las pérdidas, cómo los aranceles y las cuotas de importación provocan ineficiencias y reducen el excedente total, el significado de las cuentas de la balanza de pago y los determinantes de los flujos internacionales de capital y el papel desempeñado por los mercados de divisas y por el tipo de cambio. Así, en un primer lugar, tenemos el epígrafe, la ventaja comparativa y el comercio internacional. Para el análisis de este epígrafe, en principio, hemos de partir de tres conceptos básicos. El primero de ellos serían las importaciones, que son los bienes y servicios comprados a otros países, las exportaciones, que son los bienes y servicios vendidos a otros países, y la globalización, que es la extensión de los vínculos económicos entre países. Al ver la reinterpretación de las posibilidades de producción y de la ventaja comparativa, tenemos que recordar el concepto de ventaja comparativa que vimos ya en el capítulo 2, el cual nos dice que un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien o un servicio si el coste de oportunidad de producir ese bien o ese servicio es menor en ese país que en otros países. Así aparece el modelo ricardiano de comercio internacional, que analiza el comercio internacional bajo el supuesto de que los costes de oportunidad son constantes. Para ver la relación que existe entre la ventaja comparativa y la frontera de posibilidades de producción, vamos a ver la figura 19.2 que está en la página 574 del manual, ¿no? Vemos que en Estados Unidos el coste de oportunidad de un lote de componentes de automóvil en términos de aviones es 2, ¿vale? Por cada lote de componentes de automóvil debemos dejar de producir 2 aviones en Estados Unidos, ¿no? En México, el coste de oportunidad de un lote de componentes de automóvil en términos de aviones es 1,5. Si fabricamos un lote de componentes de automóvil, pues dejamos de fabricar medio avión. En consecuencia, en Estados Unidos tiene una ventaja comparativa en la producción de aviones y México tiene una ventaja comparativa en la producción de componentes de automóvil. En autarquía, que sería la situación en que un país no comercia con otros países, cada país estaría obligado a consumir solo lo que produce, 1.000 aviones y 500 lotes de componentes de automóvil. En el caso de Estados Unidos, y 500 aviones y 1.000 lotes de componentes de automóvil en el caso de México. En el comercio internacional, permite que cada país se especialice en el bien en el que tiene la ventaja comparativa, y esto hace que los dos países se beneficien del comercio. Así, si vemos la figura 19.3, vemos la ganancia del comercio internacional. El comercio aumenta la producción mundial de ambos bienes, permitiendo que los dos consuman más. Aquí cada país se especializa en su producción como consecuencia del comercio. Así, los Estados Unidos se centran en la producción de aviones y México se concentra en la producción de componentes de automóvil. La producción mundial de los dos bienes aumenta, lo que implica que ambos países puedan consumir más de los dos bienes. Por lo que respecta a la ventaja comparativa frente a la ventaja absoluta, hemos de decir que las ganancias de comercio dependen de la ventaja comparativa y no de la ventaja absoluta. Es decir, se necesita menos trabajo para producir un conjunto de cables eléctricos en Estados Unidos que en México. Es decir, la productividad de los trabajadores mexicanos que producen componentes de automóviles es menor que la de sus colegas estadounidenses. Pero lo que determina la ventaja comparativa no es la cantidad de recursos que se necesitan para producir el bien, sino el coste de oportunidad de ese bien, la cantidad de otros bienes que hay que dejar de producir para producir ese bien en concreto. Y el coste de oportunidad de los componentes de automóviles es menor en México que en Estados Unidos. Los salarios, por lo tanto, de un país reflejan en general la productividad del trabajo. En el comercio internacional, que depende de las exportaciones de bienes producidos, con salarios bajos puede, pese a todo, mejorar el nivel de vida de un país. En relación a las fuentes de la ventaja comparativa, en primer lugar, encontramos tres principales fuentes: el clima, la diferencia internacional en la dotación de factores y la diferencia internacional en la tecnología. Respecto primero de estos supuestos, la diferencia de clima. Pues, en general, las diferencias climáticas desempeñan un papel importante en el comercio internacional. Los países tropicales exportan productos tropicales como el café, el azúcar, las bananas, las gambas, y los países situados en zonas templadas exportan granos como el trigo o el maíz. Parte del comercio se debe incluso a la diferencia de estaciones entre los hemisferios. Así, en invierno, pues, es bastante habitual ya pues, ver la venta de uvas chilenas o manzanas neozelandesas que se han convertido algo habitual en nuestro supermercado. La diferencia de las dotaciones de factores. En cuanto a los factores de producción, recordemos que son la tierra, el trabajo y el capital. Son factores productivos o input utilizados para producir bienes y servicios. Como resultado de la historia y de la geografía, la combinación de los factores productivos disponibles es diferente entre los distintos países, dando lugar a una importante fuente de ventaja comparativa. La relación entre la ventaja comparativa y la disponibilidad de los factores productivos se recoge en un modelo de comercio internacional muy conocido, que es el modelo de Fraser-Hollin, desarrollado por dos economistas suecos de la primera mitad del siglo XX. La intensidad de un factor en la producción de un bien es una medida de cuál es el factor que se utiliza en la producción en cantidades relativamente mayores que otro factor. Según el modelo Fraser-Hollin, en un país tiene ventaja comparativa los bienes cuya producción es intensiva en los factores los que dicho país posee en abundancia. En cuanto al tercero de los factores anteriormente enunciados, la diferencia de tecnología, pues la ventaja comparativa debido a la diferencia de tecnología, pues son las relativas a las técnicas de producción. Las causas en las diferencias tecnológicas suelen ser, en cierto modo, misteriosas. A veces aparecen basadas en el conocimiento acumulado gracias a la experiencia, como por ejemplo la ventaja comparativa de Suiza, la producción de relojes, debido a la larga tradición en esta actividad, y otra vez es un resultado, ¿pues de qué? Pues de un conjunto de innovaciones tecnológicas que por alguna razón tienen lugar en un determinado país. La ventaja tecnológica en estos casos son muchas veces transitorias. En relación a la oferta y la demanda y al comercio internacional, para analizar los efectos del comercio internacional a un nivel más detallado y para comprender la política comercial resulta de gran ayuda recuperar el modelo de la oferta y la demanda. Así empezaremos estudiando los efectos de las importaciones sobre los productores y los consumidores nacionales y después analizaremos los efectos sobre las exportaciones. En relación a los efectos sobre las importaciones, pues, la curva de demanda interna de un bien muestra cómo la cantidad de un bien demandada por los consumidores nacionales depende del precio de ese bien. La curva de oferta interna, recordemos, muestra cómo la cantidad de un bien ofrecida por los productores nacionales depende del precio de ese bien. Y el precio internacional de un bien es el precio al que ese bien puede ser comprado o vendido en el extranjero. Si vemos la figura 19.5 de la página 582, vemos el ejemplo del excedente del consumidor y del productor en la autarquía. Si no hay comercio, el precio interior es P sub A, que es el precio al que se corta la curva de oferta interna y la curva de demanda interna. La cantidad producida y consumida en el interior del país es un sub A. El excedente del consumidor está representado por el área sombreada en azul, esta la que vemos aquí, y el excedente del productor estará representado por el área sombreada en rojo. En relación al mercado interior con importaciones, pues vemos en esa figura 19.6 del manual el precio internacional de los componentes, partiendo del ejemplo que hemos visto anteriormente de componentes de automóvil, es P sub A. Es menor que el precio de autarquía, P sub A. Cuando la economía está abierta al comercio internacional, las importaciones entran en el mercado interior y el precio interior baja desde el nivel de la autarquía, P sub A, hasta el nivel de precios internacional, P sub 1. A medida que el precio cae, la cantidad demandada por los residentes nacionales aumenta desde Q sub A a Q sub D y la cantidad ofrecida por los productores nacionales disminuye desde Q sub A a Q sub S. La diferencia entre la cantidad demandada interna y la cantidad ofrecida interna al precio P sub D, es decir, la cantidad de Q sub D menos Q sub S, se cubre con las importaciones. Y lo vemos. En relación a la tasa de las importaciones sobre los excedentes, cuando el precio interior cae a peso 1 como consecuencia del comercio internacional, los consumidores ganan el excedente adicional, que serían las áreas X y Z. Y los productores tienen un excedente que sería el área X. Como las ganancias de los consumidores son mayores que las pérdidas de los productores, hay un incremento del excedente total de la economía en su conjunto, que sería el área Z. En relación a los efectos sobre la importación, vemos en la figura 19.8 la representación gráfica del mercado interior con exportaciones. Aquí el precio internacional, partiendo del ejemplo que hemos visto anteriormente en otros casos, que sería el de los aviones, sería P sub H, es mayor que el precio de autarquía, P sub A. Cuando la economía se abre al comercio internacional, una parte de la oferta interna pasa a exportarse y el precio interior aumenta desde el precio de la autarquía, P sub A, hasta el precio internacional, P sub H. A medida que el precio aumenta, la cantidad demandada por los residentes nacionales disminuye desde Q sub A hasta Q sub D, y la cantidad ofrecida por los productores nacionales aumenta desde Q sub A hasta Q sub S. La parte de producción interna que no es demandada por los residentes nacionales es Q sub S menos Q sub D, que sería la que se exporta. Sería esto. En relación al efecto de las exportaciones sobre los excedentes, cuando el precio interior aumenta hasta P sub 1, como consecuencia del comercio internacional, los productores ganan un excedente adicional que serían las áreas X y Z. Pero los consumidores pierden el excedente que sería el área X. Como las ganancias de los productores son mayores que las pérdidas de los consumidores, hay un incremento del excedente total de la economía en su conjunto que sería el área Z. En relación al comercio internacional y los salarios, ahora nos ocuparemos de los efectos a largo plazo del comercio internacional sobre la distribución de la renta. Más atrás en este capítulo, pues hemos descrito el modelo de comercio Hersel-Hollings, que establece que la ventaja comparativa está determinada por la derivación de factores productivos de un país. Este modelo también sugiere cómo afecta el comercio internacional a los precios de los factores de un país en comparación con la autarquía. El comercio internacional tiende a aumentar los precios de los factores de los que dispone en abundancia y a disminuir el precio de los factores que son escasos. Los precios de los factores de producción, lo mismo que los precios de los bienes y servicios, están determinados por la oferta y la demanda. Si el comercio internacional aumenta la demanda de un factor de producción, el precio de ese factor subirá. Y si el comercio internacional reduce la demanda de un factor, su precio bajará. La industria exportadora produce bienes y servicios que se venden en el exterior. Y las industrias competidoras con las importaciones producen bienes y servicios que también se importan. El modelo Hersel-Hollings dice que un país tiende a exportar bienes que son intensivos en los factores productivos de los que dispone en abundancia y a importar bienes que son intensivos en los factores que son escasos. Por tanto, el comercio internacional tiende a incrementar la demanda de los factores abundantes en nuestro país en comparación con otros países y a disminuir la demanda de los factores escasos en nuestro país en comparación con otros países. Como consecuencia, los precios de los factores abundantes tienden a subir y los precios de los factores escasos tienden a bajar. En otras palabras, el comercio internacional tiende a redistribuir la renta hacia los factores abundantes en un país y a retirarla de los factores menos abundantes. Los efectos del comercio sobre los salarios han generado una considerable polémica en los últimos años. La mayoría de los economistas han estudiado el tema coinciden que las crecientes importaciones de productos intensivos en trabajo procedentes de la nueva economía industrializada y la exportación en contrapartida de bienes de alta tecnología han ayudado a ampliar la diferencia salarial entre los trabajadores muy calificados y los no tan. Sin embargo, la mayoría de los economistas cree que es solo uno de los varios efectos que explica la creciente desigualdad salarial en los diferentes países. En relación a los efectos de la protección al comercio, una economía tiene libre comercio cuando el gobierno no intenta ni reducir ni aumentar las exportaciones e importaciones que surgen de modo natural como consecuencia de la propia demanda. Las políticas que limitan las importaciones se llaman políticas proteccionistas o protección y así nos encontramos como, por ejemplo, con los aranceles. Los aranceles es un impuesto establecido sobre las importaciones. ¿Cómo funcionan los aranceles? Pues lo vemos en esta gráfica, figura 19.10, en el cual vemos cómo un arancel aumenta el precio interior de un bien desde P1 a P2. La cantidad demandada por los residentes nacionales disminuye hasta Q+D, hasta Q+D sub 1, y la cantidad ofrecida por los productores nacionales aumenta desde Q+S hasta Q+S 1. Como consecuencia, las importaciones antes de que se implante el arancel se reducen. En relación al efecto del arancel, reduce el excedente total. Cuando el precio interior aumenta como consecuencia de un arancel, los productores ganan el excedente adicional, que sería el área A. El gobierno aumenta sus ingresos, que sería en el área C. Y las consumidoras pierden el excedente, que serían áreas A, B más C más D. Como las pérdidas de los consumidores son mayores que las ganancias de los productores y del gobierno, la economía en su conjunto sufre una pérdida de un excedente, que sería B más D. Los efectos de una cuota de importación. Una cuota de importación es un límite legal a la cantidad que puede importarse de un bien. Es lo que antiguamente se conocía como contingencia. Una cuota de sobre las ventas tiene el mismo efecto que un impuesto indirecto, con una diferencia. Primero, que habría revertido al gobierno por la recaudación impositiva, si se hubiera tratado de un impuesto indirecto, se transformaría en ingresos para los propietarios de la vivienda. Asimismo, una cuota de importación tiene el mismo efecto que un arancel. Con una diferencia, el dinero que habría sido ingresado del gobierno se transforma en renta de la cuota que van a pagar a los propietarios de la vivienda. Como la renta de la mayoría de las cuotas van a parar a extranjeros, el coste de dichas cuotas para el país es mayor que el coste de un arancel equivalente. Por lo que respecta a los flujos de capital y balanza de pagos, para medir el comercio internacional, los economistas utilizan un conjunto de números diferentes, aunque relacionados, que serían la cuenta de la balanza de pagos. Las cuentas de la balanza de pagos de un país son un resumen de las transacciones del país con otros países. Dentro de la balanza de pagos pues encontramos diferentes tipos. La balanza de pagos por cuenta corriente. Cuenta corriente de un país es su balanza de pagos por bienes y servicios más los pagos netos por transferencia internacional y la renta de los pagos. También, otra definición, otra clase, la balanza de pagos de bienes y servicios de un país, que es la diferencia entre las exportaciones y importaciones durante un periodo determinado. Otro concepto sería el de balanza de pagos de mercancía, balanza comercial, la diferencia entre las exportaciones de bienes e importaciones de bienes de un país. Y por último, la balanza de pagos por cuentas financieras, simplemente cuentas financieras de un país, que es la diferencia entre sus ventas de activos a residentes en el extranjero y sus compras de activos procedentes del extranjero durante un periodo de tiempo determinado. Si vemos la figura 19.13, las flechas verdes representan pagos que se contabilizan en la cuenta corriente. Las flechas amarillas representan pagos que se contabilizan en la cuenta financiera. Puesto que el flujo total hacia el Estado debe de ser igual al flujo desde el Estado, la suma de las cuentas corrientes más la cuenta financiera es cero. La cuenta corriente más la cuenta financiera, cada una de ellas igual a la entrada positiva menos la entrada negativa, por lo tanto, recordemos que debe ser igual a cero. Principales determinantes de los flujos internacionales de capital. Para las diferencias internacionales, la demanda de fondos refleja diferencias subyacentes en las oportunidades de inversión. En concreto, si todo lo demás es igual, un país con una economía que crece rápidamente tiene que ofrecer más oportunidades de inversión que un país cuya economía crece lentamente. La diferencia internacional en la oferta de fondos refleja la diferencia en el ahorro de los diferentes. En relación a los flujos de capital, en los dos sentidos, las oportunidades de inversión internacional y la diferencia entre las tasas de ahorro son determinantes importantes en el sentido de los flujos de capital. En el mundo real, hay otras motivaciones para los flujos internacionales de capital, además de la búsqueda de un tipo de interés más alto. Las inversiones individuales a menudo tratan de diversificar para protegerse contra el riesgo comprando activos de diferentes países. Los activos europeos pueden ir bien cuando lo que es el lado del Atlántico pues van mal o van inversa, por lo que los inversores en Europa pues tratan de reducir su riesgo comprando también algunos activos, por ejemplo, en Estados Unidos, al mismo tiempo que los inversores en Estados Unidos tratan de reducir su riesgo comprando también activos en Europa. Los resultados son flujos de capital en los dos sentidos. En relación al papel que desempeña el tipo de cambio, hemos de decir, en relación al papel que desempeña el tipo de cambio, que la moneda se intercambia en el mercado de divisas y los precios a los que se intercambia la moneda se llama tipo de cambio. Cuando una moneda se hace más valiosa en términos de otras monedas, esa moneda se aprecia. Cuando una moneda se hace menos valiosa en términos de otras monedas, decimos que esa moneda se deprecia. En relación al tipo de cambio de equilibrio, hemos de decir que el tipo de cambio de equilibrio es el tipo de cambio con el que la cantidad demandada de una moneda en el mercado de divisas es igual a la cantidad ofrecida. En relación a la inflación y los tipos de cambio reales, los tipos de cambio reales son aquellos tipos de cambio ajustados a la diferencia internacional entre los niveles agregados de precios. La cuenta corriente corresponde solo a las variaciones de los tipos de cambio reales, no a las variaciones de los tipos de cambio nominales. Los productos, por lo tanto, de un país se adaptan para los extranjeros solo cuando la moneda de ese país se deprecia en términos reales, y esos productos solo se interesan para los extranjeros cuando la moneda se deprecia en términos reales. Como consecuencia de ello, hemos de decir, como consecuencia de ello, que los economistas que analizan las variaciones de las exportaciones y de las importaciones de bienes y servicios se centran en el tipo de cambio real, no en el tipo de cambio nominal. En relación a la paridad del poder adquisitivo, la paridad del poder adquisitivo entre las monedas de dos países es el tipo de cambio nominal con que una determinada oferta de bienes y servicios costaría lo mismo en los dos países. Los tipos de cambio nominales que se sienten son diferentes de la paridad del poder adquisitivo. Algunas de estas diferencias son sistemáticas. En general, los niveles agregados de precios son más bajos para los países pobres que los países ricos, puesto que los servicios tienden a ser más baratos en los países. A largo plazo, sin embargo, las paridades del poder adquisitivo son muy útiles para predecir las variaciones de los tipos de cambio nominales. Bueno, pues con esto damos por finalizada la exposición del temario. Muchas gracias por vuestra